Es la una ya, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La empresa gasista estatal rusa, Gazprom, alerta a Europa de que va a cortar el suministro a Europa si se topa su precio. Iván Alonso.
Sí, lo ha anunciado el consejero delegado de la empresa, Alexei Miller, en una entrevista en la televisión pública rusa. El propio jefe de Estado del país ha advertido en varias ocasiones de que cualquier intento de limitar los precios del crudo y el gas significaría que Rusia no exportaría estos productos.
Nosotros nos guiamos por los contratos que se firman. Esa decisión unilateral de topar el gas es una violación de los términos esenciales del contrato que conlleva terminar con los suministros.
Por cierto, que hoy además el Ministerio de Exteriores y la Embajada de China en Ucrania han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país de inmediato por lo que califican ya como una grave situación de seguridad. Lo cierto es que los problemas para poder pagar la calefacción empiezan a sucederse en toda Europa por el precio tan alto del gas y también en nuestro país. Aquí en España ahora hay 1.600.000 hogares con caldera comunitaria de gas. En algunas comunidades de propietarios han decidido incluso no encenderla este invierno. Es el caso de un edificio de Logroño donde vive Arlena, quien nos ha contado que no sabe cómo va a poder afrontar el frío los próximos meses con un bebé de 13 meses.
Yo ya he bajado todas las persianas, las he cerrado a cal y canto. No puedo ventilar, prefiero que huela cerrado, que mi hija coja una pulmonía, una bronquitis, o yo, que yo soy muy sensible también al frío. En mi casa ya hay 9 grados de diferencia con el exterior, más frío en mi casa que fuera. Yo tengo que poner una estufa de aire toda la noche prácticamente porque hace frío en mi casa. La niña lo nota.
Y desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Papa Francisco no ha dejado de pedir por la paz en cada una de sus manifestaciones públicas en la Plaza de San Pedro. Y hoy, al finalizar, el Ángelus ha vuelto a hacerlo extensivo para todos los países que en el mundo sufren cualquier tipo de violencia. También, por cierto, ha realizado un importante anuncio sobre el próximo sínodo, corresponsal en Roma Vaticano, Fernández.
Sí, el Papa considera que el próximo sínodo necesita más tiempo para discernir todas las aportaciones que están llegando desde tantas partes del mundo. Y por este motivo se realizará en dos fases que tendrán lugar en octubre de 2023 y octubre de 2024. Al finalizar, el Ángelus ha animado a todos a participar en la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada por la que 1 millón de niños rezarán el rosario por la paz. Confiemos a la intercesión de la Virgen al martirizado pueblo de Ucrania y a los otros países que sufren por la guerra cualquier tipo de violencia y de miseria. El consejo de hoy del pontífice ha sido muy práctico: repetir pequeñas oraciones durante el día para no perder nunca la sintonía con Dios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y comienza a haber ambiente ya en Madrid, en las afueras del Bernabéu, para ese clásico de esta tarde, Luis Calabor.
Quedan 3 horas para el gran partido del fútbol español. Recordamos a las 4:15 ese duelo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y en los aledaños del Bernabéu está Miguel Ángel Díaz.
Ya hay mucho ambiente en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. No queda ni una sola entrada para el clásico. Los precios han oscilado entre los 125 y los 410 euros. Más de 20 grados de temperatura. Y a esta hora está también previsto el comienzo del almuerzo entre ambas directivas, encabezadas por Florentino Pérez y por Joan Laporta.
Además recordar que en el Madrid no estará Thibaut Courtois a la portería. Veremos si juega Rüdiger, que sí que ha entrado en la convocatoria. Y en el Barça, Xavi va a forzar con Jules Koundé ante las bajas en defensa. El francés entró en la convocatoria del técnico catalán. Hoy, además del clásico, hay liga en una hora. A las 2, Celta Real Sociedad. Además, Español Valladolid a las 6:30 y a las 9, Betis Almería. Y en segunda, la noticia es la destitución de John Pérez Bolo en el Real Oviedo. A las 2 también tenemos un Levante Leganés. 6:30, Burgos, Mirandés y Málaga, Lugo, y a las 9, Cartagena, Ibiza y Tenerife, Granada. Además, la mañana nos deja la gran noticia en el motociclismo español, el triunfo de Izan Guevara en Moto3, el séptimo español que consigue el triunfo en el mundial de dicha categoría. Y en el baloncesto, noticia en la NBA, Santi Aldama, el español, renueva con los Memphis Grizzlies hasta la temporada 2023-2024.
Gracias, Luis, sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos citamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto, la hora más divertida de fin de semana, la última. We'll be right back.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cries can be heard.
Esta belleza es la voz rescatada de Freddie Mercury. Según me precisa Jesús García Arcilla, es una canción que se había perdido de Queen. Se grabó en 1988, 3 años antes de que muriese el cantante, y ahora ha sido rescatada por los supervivientes de la banda. Qué preciosidad. Es una mañana de bellezas y algunas de ellas literarias, porque estamos hablando de muchos libros. Anoche fue la gala literaria más importante del año, los Premios Planeta, y 2 mujeres se han alzado con unos galardones que superan ya en importe al Premio Nobel. 1 millón de euros tiene, por ejemplo, la dotación ganadora. Los nombres han sido Ludga Bass, escritora, autora de Palmeras en la nieve y de otras tantas novelas que son un éxito absoluto, y en segundo término Cristina Campos, escritora también, autora, quizá os suene de Pan de limón con semillas de amapola, que se ha presentado como finalista, que ha ganado, vamos, ha salido finalista habiéndose presentado con una obra de título bien interesante, Historias de mujeres casadas. Vamos a felicitarlas a ambas. Luz, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Qué subidón, ¿no? Luz.
Sí, sí. Aún me dura. Apenas hemos dormido esta noche, pero el subidón sigue. La ilusión mantiene en pie.
Es increíble. Todos los amigos que han ganado el premio realmente recuerdan toda la vida. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Felicidades. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos.
Pues feliz, estamos Luz y yo muy felices y muy conectadas y con muchas ganas de todo esto que nos viene por delante.
Sí, porque es un año el que os espera cuidadín, de trabajo constante, Cristina.
Sí, estamos preparadas para ello.
Cuando uno se presenta al planeta sabe que luego empieza un largo recorrido de promoción por todo el mundo y que se trata realmente de impulsar la industria del libro, que es fabuloso, ¿no? Que es fabuloso. Sí. Oye, Luz.
Sí, sí, estamos preparadas, Cristina,
Luz está acostumbrada a vender libros como churros. En este caso la cosa se va a potenciar todavía mucho más. Tus seguidores están entusiasmados. ¿Qué es la novela que has presentado esta vez, Lejos de Luisiana?
Yo creo que tiene mi sello porque es una historia de amor en un territorio, en un contexto histórico muy concreto. Me voy a la colonia que fue provincia española de la Luisiana durante 40 años a final del siglo XVIII. Imagínate el contexto tan variado de personas, de colonos, de criollos, de pioneros, aventureros, religiosos, políticos, militares, tribus indias, africanos. La verdad es que es una novela ambiciosa en cuanto al tema, en cuanto a la ambientación y en cuanto a los personajes y sus viajes físicos y emocionales.
Jolín, o sea, es de un exotismo evidente y más que interesante, y te diría moderna en el sentido de que hablamos de inclusión, hablamos de mestizaje, hablamos de igualdad entre los hombres. A la vez será una novela difícil porque habrás tenido que desafiar a los bien pensantes, ¿o has conseguido evitarlo?
Es un fresco de lo que había. En realidad, la novela está escrita con rigor histórico en cuanto a documentación y en cuanto a ambientación. Así lo valoró ayer públicamente Juan Eslava Galán como miembro del jurado. Y en realidad describo lo que pasaba.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. ¿Has tenido que irte para allá? ¿Cómo has hecho para documentarte?
Casi todo lo que es la parte histórica, en ensayos y artículos históricos, la mayoría en inglés, sinceramente. Hay mucha parte que todavía no está traducida al, o publicada en castellano. Y lo que es la ambientación ya más física, bueno, pues a través de fotografías, grabados, porque claro, estamos hablando, la novela empieza en 1763. Por lo tanto, y que es muy diferente la Nueva Orleans de ese año de la Nueva Orleans de después del incendio en 1788. Es que casi me vuelvo loca con todo, con tanto cambio en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pues buscando aquí y allá, al final se encuentra, tiras de un hilo y encuentras lo que buscas.
Qué bonito. Y las historias de mujeres casadas, finalista, novela finalista del Premio Planeta, que se falló ayer. ¿Qué nos traes, Cristina Campos?
Bueno, es una historia de... Yo digo que es una historia sobre la verdad de los matrimonios contemporáneos, ¿no? Arranca con tres mujeres de mi edad que se conocen en un entorno laboral, forjan una amistad muy bonita y lo que hago es diseccionar la historia de sus matrimonios. Habla mucho sobre la infidelidad femenina en contraposición a la infidelidad masculina y sobre el deseo de las mujeres casadas.
Es un tema bien actual. ¿Pretendes hacer un análisis antropológico, tirar de la manta, hablar de lo que está prohibido? Más bien...
No, yo no pretendo eso. No, pretendo entretener a mis lectores. No, para nada, no, por favor, eso sí que no. Uno, hago el retrato de mujeres que me son cercanas. Yo escucho muy bien, ¿no? Luz ha estado durante muchísimo tiempo documentándose para escribir con rigor sobre aquello que escribe. Yo, pues por supuesto, he leído sobre la psicología femenina, sobre el cerebro femenino, pero sobre todo escucho muy bien a mis amigas y a mis amigas casadas, ¿no? Entonces es verdad que intento con mucha verdad hablar sobre nosotras, sobre ese deseo, sobre qué pasa con el deseo sexual de las mujeres casadas, ¿no? Que sí que quizás es un poco un tema tabú, y lo hago con honestidad, con toda la generosidad que puedo, pero yo lo único que pretendo es entretener.
Hablabas de tu edad, decías, las mujeres de mi edad. Cristina Campos tiene 47 años, efectivamente. O sea, está cerca de esa edad del medio tempo de la existencia, los 50 años, ¿no? Entre los 45 y los 50. Por lo tanto, yo creo que es muy actual. ¿Mentimos mucho dentro de los matrimonios, Cristina?
Bueno, yo creo que los matrimonios, mentir, escondemos, tenemos secretos, ¿no? En el caso de mi protagonista, pues, que es una mujer casada con un tipo estupendo, pues ella cada mañana se despierta y en su rutina diaria se cruza con un hombre que la mira y esos dos segundos le dan la vida. Y es una infidelidad sutil, psíquica, que se alarga en el tiempo durante muchos años. Está enamorada de un hombre que no conoce y se lo esconde. No hay nada malo en ello, pero se lo esconde a su marido, ¿no? Y estoy convencida de que el marido también le esconde cosas, pero mi punto de vista siempre es el de ella.
Hablábamos del punto de vista, claro, el punto de vista de las mujeres. Son dos escritoras que ganan el Premio Planeta. Luz tiene grandes personajes femeninos. Cristina Campos, en este caso, hace esta introspección en las mujeres casadas. ¿Por qué interesa tanto lo femenino, Luz?
Cristina, vaya pregunta. A mí es que me interesa todo, lo femenino, lo masculino. Es que en mi novela tendrías que ver cómo describo, yo que sé, la figura del el padre Meurín, jesuita cabreado porque lo expulsan de ahí, él no se quiere ir porque quiere estar con los indios Kaskaskia. Es una novela donde hay personajes de todo tipo, de toda raza, hombres, mujeres. Claro, no sé, yo estas preguntas pues no las sé responder, quizás porque no hemos tenido visibilidad hasta ahora, y entonces ahora está saliendo mucha información, muchas escritoras olvidadas, escritoras nuevas, que eso está muy bien, pero ojalá no tengamos que hablar alguna vez de cuotas, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea todo con una normalidad, que hablemos de personas, que es lo que yo hago.
De todas formas, Cristina, tú que te has centrado en un personaje claramente femenino, hay cosas por contar, muchas cosas de las mujeres, y luego también hay un enorme público femenino, ¿no?
Sí, claro, la literatura, ahora además en marketing nos ponen, ¿no?, literatura femenina, que yo siempre pienso, hombre, eso igual no sé si nos hace daño, porque yo escribo literatura para hombres y para mujeres, ¿no? Pero bueno, sí que se nos cataloga en este... Yo ya ves, soy directora de casting, entonces hice La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que es una novela que nunca se le ha puesto novela femenina, pero es una novela profundamente femenina, aunque habla de un padre, de un hijo. Y a veces yo creo que no nos ayuda esto a ganar lectores del sexo opuesto. Entonces siempre tengo yo mis problemas con eso de, es literatura.
O sea, ¿tú crees incluso que los hombres están huyendo de cierto mercado por esta presión feminista?
Sí, un poco, creo yo. No sé qué contestarte a esta pregunta, es difícil de contestar. Pero ya se tiende, ya desde los equipos de diseño, a diseñar portadas muy femeninas, porque es verdad que, no sé, no te sé decir la estadística, quizá, Luz, tú la sabes, porque las mujeres leemos más que los hombres hoy en día, ¿no? El público femenino lee más.
Sí, se vende más. Las mujeres compran más literatura, sí.
Compran más literatura. Entonces, bueno, pues ya desde arriba, desde las editoriales, ya se enfoca. Yo no sé si recuerdas mi primera novela, Pan de Limón, que era súper femenina la portada. A ver qué me ponen ahora. Ya, no sabes. Miedo me da.
Oye, sí, dime. Dime porque me interesa lo que ibas a comentar.
Ah, gracias. Bueno, yo recuerdo de todas mis novelas, por ejemplo, Regreso a tu piel es una novela aparentemente muy de mujeres. Oye, tenía un montón de lectores masculinos enganchados a la historia. Yo les decía, pero qué intensidad de sentimientos tenéis en vuestro interior. A ver, insisto en lo de ojalá terminemos con estas etiquetas y uno lea la novela que quiere leer porque le apetece y porque el tema le atrae, y ya está, independientemente de quién la haya escrito o de quién sea la protagonista o el protagonista.
Si tuviese que prohibiros un escritor de cabecera, ¿cuál me diríais? A ver, por ejemplo, Luz, ¿tú qué escritor tienes en el corazón?
En el corazón. ¿Sabes qué pasa? Que estoy leyendo mucha novela actual, no quiero elegir entre los clásicos. Te voy a decir el último libro que he leído que me ha gustado muchísimo. ¿Te sirve esa respuesta?
Sí.
El de Máximo Huerta, Adiós Pequeño.
Adiós Pequeño, fíjate.
El premio Fernando Lada, qué novela. Tan hermosa.
Sobre la infancia de Máximo, que también estuvo aquí contándonos. ¿Y Cristina Campos, quién tiene en el corazón? ¿Qué escritor lleva?
Mira, yo me he apoyado mucho en escritoras francesas para escribir. Y te prometo que es cierto, a pesar de que este año se le ha nombrado Premio Nobel de Literatura, pero Annie Ernaux ha sido mi referente para escribir.
Mira, fíjate.
Es muy curioso, porque aparte aquí publican un Cabaret Voltaire, es minoritaria en España, pero es una mujer que se desnuda psíquicamente cuando habla de sus sentimientos de una manera que yo no he leído algo tan profundo y sin pudor. Porque muchas veces yo, Cristina, cuando he escrito esta novela, ya verás que se habla del deseo y de una manera muy íntima. Y muchas veces tiro para atrás porque escribo, al día siguiente lo leo y digo, madre mía, no, esto es de... O sea, da miedo a veces hablar de la intimidad de esta
manera.
Y
en España da mucho miedo porque hay mucha hipocresía social y el qué dirán es fundamental y la envidia nos determina. Claro. Es un país muy difícil para la franqueza.
Para hablar
es más fácil hablar francamente en Estados Unidos, en Canadá o en Francia.
Sí, lo es. Y yo creo que he quedado finalista del Premio Planeta por esta porque he puesto el alma y he sido muy generosa y me he desnudado psíquicamente. No creo que hubiera llegado de otra manera. Si yo hubiera borrado, porque he borrado muchas veces, he borrado, digo, no, esto no. Y al final lo he vuelto a poner, siempre he ido a favor. Sí, porque claro, te avergüenza también el explicar según qué, ¿no? Y hay mucho de ti. Evidentemente, esto no es autobiográfico, mi vida no es interesante, soy una mujer que escribe todo el día sola en una casa. Pero hay mucho de ti, ¿no? Entonces, bueno...
Me fascina. Muy apetecibles ambas. Ya me gritan de la editorial porque las exigen para otros medios de comunicación. Pero irse a Luisiana con Luz Gabás y meterse en las casas de las mujeres casadas con Cristina Campos es cosa que este año garantiza el Premio Planeta. Enhorabuena a ambas. Felicidades y buen año.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer hablar contigo.
Un abrazo. Adiós. ¿Ya conocéis a este señor, romano de aquí de España, que siempre nos intenta convencer de que en 2000 años tampoco hemos cambiado tanto y que seguimos siendo romanos? Hoy nos quiere hablar de agua. Y agua es asunto que nos preocupa mucho en este otoño en el que esperamos que llueva bien. Paco Álvarez, autor de Mitomorfosis. Buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina. Salve, salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, a veces decimos que las cosas no cambian tanto, que las idas y venidas del tiempo se han producido siempre. ¿Tenían los romanos problemas de sequía?
Pues creo que sí, pero lo que sí está claro es que el agua era tan importante para ellos como para nosotros. Y no me refiero solo a la lluvia, las tormentas, los truenos de Júpiter, sino al tema de acueductos, fuentes, cloacas, embalses, es decir, el agua desde el punto de vista romano.
Bueno, la gente sabe que en Segovia, por ejemplo, tenemos el acueducto romano más bonito del mundo, yo creo.
Hombre, sin ninguna duda, el acueducto de Segovia, el más chulo. Fíjate que en su recorrido de 17 kilómetros tiene 166 arcos construidos en tiempos del emperador Trajano, a principios del siglo II, arcos construidos sin utilizar argamasa para unir las piedras, sin cemento, para que nos entendamos. En el siglo XX todavía estaba en uso y podría ponerse en marcha de nuevo mañana mismo, si fuera necesario. Puede que sea la obra de ingeniería romana más conocida de Hispania, pero es que esto del agua y Roma trae mucho caudal, creo.
Jolín, no había pensado que se podría poner en marcha el acueducto de Segovia, fíjate. Me imagino que te refieres también a la parte del tratamiento del agua que no se ve, el alcantarillado, por ejemplo.
Así es. Es que, vamos, los romanos son los primeros en hacer en serio una red de saneamiento, es decir, de cloacas para llevarse la basura fuera y lejos de sus ciudades. De hecho, eso es lo que hace viable una ciudad, el hecho de que no pueda, vamos, de que las inmundicias las lleves lejos, ¿no? Pero fíjate que incluso tenían una diosa que se llamaba Cloacina, que estaba encargada específicamente.
Sí. Hoy voy a empezar a invocarla.
Sí. Cloacina, sí, sí, que era la encargada del alcantarillado. Y eso es lo que te decía, o sea, fíjate que si no existiera el saneamiento, pues las enfermedades en las ciudades serían endémicas, como pasaba hasta el siglo XIX, cuando otra vez comenzó a construirse el equivalente a los sistemas sanitarios que ya tenían en la antigua Roma.
Bueno, luego tenemos toda la época árabe. Yo no sé si desde la época romana hasta el XIX, las alcantarillas, como estuvieron en aquella época clásica, no se repitieron.
No, hombre, en España sí más, o sea, pero quiero decir, estamos hablando a nivel mundial, pues no sé, o sea, por ejemplo, bueno, en el siglo XVIII era imposible encontrar un lavabo que funcionara en toda Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en Roma había alcantarillado 2.500 años antes de la época de nuestra reina Isabel II, en el siglo XIX, que fue quien ordenó la puesta en marcha de una red de saneamiento en las ciudades importantes. Pero fíjate que secciones de la Cloaca Máxima de Roma, de esta de hace 2.500 años, siguen todavía conectadas a la red de saneamiento moderno y funcionando hoy, igual que el día que Marco Vipsanio Agripa, que era el encargado de la cuestión, las reparó y repasó en tiempos de Augusto.
No me lo puedo creer, de verdad.
Es
fascinante,
sí, sí, sí.
Que sigan en funcionamiento. Todo esto debajo de la ciudad. Pero por encima de las calles, si en Segovia había ese acueducto tan chulo, en Roma también habría unos cuantos parecidos, ¿no?
No sé si tan bonitos, pero unos cuantos. Fíjate que en Roma había 11 acueductos, como por ejemplo el Aqua Virgo, que se erigió en el año 19 a.C., que fue reparado y renombrado como Aqua Vergine en 1453 y que todavía funciona. Abastece, vuelvo a decir, desde el año 19 a.C. y todavía funciona. Abastece, entre otras, la Fontana di Trevi, donde todo el mundo se hace las fotos, la Fontana de la Barcarola en la Plaza de España, está bonita al lado, al pie de la escalera, la Fuente del Panteón, la que está delante con el pequeño elefante, y las fuentes de Piazza Navona. En esta Roma, en la Roma de 2000 y pico años después.
Madre mía, es evidente que en esto del agua hemos cambiado poco. Es más, en algunos aspectos seguimos exactamente igual. A ver si vienes otro día y nos cuentas más cosas en las que no hemos cambiado, Paco.
Me apunto, Cristina. Encantado de volver siempre para hablar de cosas romanas.
Ya sabéis, Paco Álvarez, autor del libro Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos.
Hasta luego, valete omnes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria y mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El clásico en Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minutos para hacer historia. Que no te lo cuenten. Vívelo en exclusiva en Dazón. El clásico en los deportes que quieres. Ahora desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio, Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tiene el síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar aquí?
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si os parece, a esta hora de la mañana vamos a jugar un ratito y tú dirás, buf, anda que no me queda lejos lo de jugar. Bueno, jugar puede ser útil a lo largo de toda la existencia y fomenta mucho la creatividad porque una caja de cartón no es solo una caja. Si te fijas bien, puede ser el casco de un astronauta camino de la luna o una casita o un coche. En fin, los ojos con los que observamos el entorno son esenciales para poder cambiarlo y es lo que hacen los creativos. Y eso ayuda en muchas cosas. Ayuda a educar, a divertirse en la vida, a hacer un trabajo más interesante. Vamos a intentar aprender un camino que antes que nosotros pues hicieron gente como Velázquez, como Edison, Frida Kahlo, Miguel Ángel, Mozart, Einstein, yo qué sé, Lola Flores o Goya, Por decir solo algunas de las personas que supieron transformar la realidad de su entorno para mejorar la existencia, ya sea a través del arte, como de la medicina, la tecnología, la moda, etcétera. Para ayudarnos están con nosotros Miren Lasa y Fernando de Pablo, que nos presentan su libro, editado en PPC, Creatividad de andar por casa. Miren, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué habéis hecho el libro, Miren?
Pues, bueno, la verdad es que ha sido un reto personal de muchas personas que nos preguntaban cómo podemos hacer para ser más creativos. Y lo que hemos intentado ha sido reflejar de una manera fácil y muy asequible para todos algunos trucos para conseguir esa creatividad en nuestro día a día.
Fernando de Pablo, ¿la persona creativa nace o se hace?
Las dos cosas, porque yo creo que se puede, la creatividad se contagia, la creatividad se entrena, la creatividad crece contigo, y es muy importante cómo miras tú a tu entorno y a tus modos de hacer para fomentar esa creatividad. Yo creo que se nace, se tiene un buen entorno en el que, bueno, a través de determinadas maneras de vivir, como yo que sé, la sencillez, o por ejemplo, bueno, ser más austeros, ser más sencillos en las cosas, pues empieza a despertar la necesidad de apañarte. Entonces la creatividad también es una necesidad para sobrevivir y para tirar para adelante todos los días. Así que yo creo que sí, que naces y también te haces, te ves obligado a hacerte creativo.
Es interesante esto porque en algún momento del libro efectivamente elogiáis la austeridad, lo has mencionado tú. El exceso de bienestar, de materia, de incluso de juguetes puede ser negativo, Miren.
Sí, absolutamente. Nosotros hemos acuñado un término, nos encantan los juegos de palabras, y hemos acuñado un término que es el austerimiento. Y decimos que el austerimiento es un catalizador de la creatividad. El austerimiento es la suma entre la austeridad y el aburrimiento. Si tú no tienes todo, como decía Fernando, pues tienes que agudizar el ingenio para resolver temas. Y si estás aburrido, también tienes tiempo para poder resolver. Y se generan pues hábitos tan buenos como la paciencia, la tolerancia a la frustración, etcétera. Con lo cual, efectivamente, no tenerlo todo, cosa que es un poco contracorriente en la sociedad de hoy en día, es muy, muy beneficioso para fomentar la creatividad.
Fíjate, cierta pobreza, vamos a decir, y cierto aburrimiento son buenos. Mi madre decía siempre que hay que aburrirse, que es necesario aburrirse. Sí. ¿Saben jugar nuestros hijos hoy en día, Fernando?
Los niños saben jugar fenomenal. Lo que pasa es que a veces les damos todo, como estábamos comentando. Entonces, yo, por ejemplo, distingo los distintos tipos de juguete y de juego. Lo primero, el cuarto, me parece fundamental que sea un terreno de juego importante, que haya un espacio para que los niños puedan jugar, que haya un espacio para tener juguetes. Y la segunda cosa importante, ¿qué tipo de juguetes? Hablamos de los juguetes desmarcados, es decir, juguetes que son genéricos, que no tienen marca, que no son, podemos tener el muñeco tal cual que todo te lo da hecho. Pero luego podemos tener a lo mejor un camión que no tiene marca, que no tiene. Entonces, un niño pequeño que juega con algo que no depende de otra historia, de una película, de una publicidad, de un, pues ya tiene que crear él el entorno, ¿no? Y eso está evolucionando de una manera el mundo del juguete que es muy interesante y hay que analizarlo. Hoy en día, colecciones de juguetes que eran anónimos empiezan a basarse en películas. Empiezan a basarse en cosas que ya están hechas. Entonces te lo dan todo hecho. Y el niño tiene que jugar cultivando esa imaginación. Y desde tu habitación, como decías antes, con la caja de cartón, desde la habitación de un niño se puede viajar a Marte, al Everest o a donde sea, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de fomentar.
Claro, nuestros amigos reivindican las pelotas en general, las figuras
de acción,
así sin especificar, los bloques de construcción, las piezas de manualidades. Dedicáis un espacio al mejor regalo del mundo que se puede hacer a un niño y habláis efectivamente de que a veces el niño está más interesado por la caja de un juguete que por el propio juguete.
Sí, esto nosotros lo hemos visto, ¿no? Y experimentado con nuestros propios hijos y bueno, y en general, ¿no? A veces simplemente la sencillez de esa caja de cartón, que puede ser todo y puede no ser nada, ayuda al niño a hacer volar su imaginación. Como decía Fernando, con una caja de cartón puedes construir un montón de cosas, puedes meterte dentro, puedes recortarla y hacer algo pequeño, puedes crear un avión, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, contamos incluso en el libro que se podría o proponemos un ritual, ¿no? A veces los niños en una mañana de Reyes, en una fiesta de cumpleaños, tienen tantos regalos que llega un momento que abren y pasan al siguiente sin ni siquiera observar lo que tienen delante. Entonces decíamos, bueno, en el momento en el que eso empiece a ocurrir, sería una buena idea parar. Y ya seguirás en otro momento. No hace falta ceñirse al comienzo.
Guárdese sí, parte de lo presente y mes más tarde, ábrase.
Exacto.
Es tiempo de comienzo de curso. Muchos padres han reservado actividades extraescolares para sus hijos. ¿Las extraescolares limitan la creatividad o la potencian, Fernando?
Pues mira, yo creo que las extraescolares son muy buenas. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre extraescolares y estrescolares. Es decir, si yo a un chaval le meto en un montón de clases distintas, con una agenda completa, llena toda la semana, lunes tal actividad, martes tal otra, miércoles tal otra, al final, ¿dónde está ese tiempo para aburrirse? ¿Dónde está ese tiempo para él mismo, para su cuarto, para la intimidad de su cuarto en el juego? Entonces, claro, las extraescolares son muy buenas porque pueden ayudar a descubrir vocaciones incluso. Si tienes a una niña que le gusta pintar, empieza a descubrir que puede mejorar, que puede cada día practicar técnicas distintas, pues les haces un regalo. Lo mismo con la música. Pero cuidado con no llenar toda la agenda de la tarde de los niños. Los niños cuando llegan del colegio necesitan merienda, casa, descanso, que estén sus padres por casa también, eso es buenísimo. Y entonces, bueno, actividades sí, pero bueno, con un poquito de medida.
Vamos a proponeros a todos, también a los papás que nos estáis oyendo, una actividad. Apaga el móvil, mételo en una bolsa de plástico, después introduce la bolsa en una caja, sellas la caja con cinta adhesiva, metes esta caja dentro de otra caja, la rodeas con buenas cuerdas, colocas todo debajo, dentro de un armario, si puede ser, bajo llave. Esta es la primera parte de la actividad. ¿Y ahora cómo pasamos el día, miren?
Pues quizá un poquito nerviosos, ¿no? Y con ansiedad, porque estamos acostumbrados a tener siempre en la mano un teléfono móvil que nos resuelve todo, ¿no? Y lo que proponemos con este reto, que por supuesto está al alcance de todos, es sentir como, bueno, pues a veces lo que hablábamos antes, la limitación de recursos pues nos puede ayudar a despertar otras cosas. Hoy en día es raro estar en la cola del supermercado y no ver que alguien está con el móvil o en la sala de espera de un médico. Antaño uno estaba en la cola del súper o en la visita del médico y observaba lo que tenía.
O pegaba la hebra. Hablaba con el de al lado.
Exacto. Hoy día estamos muy metidos en nosotros mismos. Entonces estamos tratando con este reto de ayudar a fomentar esos espacios, ¿no? De decir, bueno, si no le pregunto a Google cómo llegar a la cadena COPE, tendré que preguntárselo a lo mejor al paisano que está aquí al lado, ¿no?
La verdad es que también proponéis para quienes tengan la audacia de hacer este ejercicio que hemos propuesto, un ejercicio posterior. Dice, anota en una libreta todo lo que no has podido hacer cuando no tenías teléfono y trata de hacerlo con otros métodos. Cuando termine el periodo de TOX, enciende el móvil y anota los mensajes, las llamadas, todo lo que ha ocurrido en el teléfono desde que lo apagaste. Y piensa y escribe cuántos de esos movimientos eran imprescindibles, pero también cuánta ansiedad te ha generado. Qué de cosas, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que si te paras a pensar, dices, aquí ocurren muchas cosas. A mí me parece que una cosa fundamental de este momento de detox es educar la mirada. Es que cuando dejas de estar mirando hacia abajo y levantas la vista, vas a empezar a descubrir una barbaridad de cosas que están ahí. Y educar la mirada hoy en día creo que es un ingrediente necesario para mejorar y para tirar para adelante. Yo creo que tenemos muy mala uva muchas veces porque no levantamos la vista y hay que mirar y hay que ver a tu vecina, a tu vecina anciana, hay que mirar y ver la mascota de ese niño que lleva el perro a pasear. Hay que descubrir, hay que experimentar y eso solo se puede hacer educando la mirada. Tenemos un montón de cosas que nos hacen de filtro de nuestra mirada. Y yo creo que podemos educar la mirada de tres maneras. ¿Cómo ponemos filtros en lo que miramos? ¿Con qué cercanía nos aproximamos a las cosas? ¿Y con qué profundidad miramos? Entonces yo creo que en resumen eso nos puede ayudar muchísimo también a ser más creativos, a descubrir todo lo que tenemos alrededor.
En el texto del que hablamos, Creatividad de andar por casa, de PPC, de Miren Lassa y de Fernando de Pablo, pues nos explican cómo practicar caligrafía creativa, cómo utilizar el dibujo para desarrollar la creatividad, elaborar pinchos sencillos, construir una cuchufleta de concierto con un rotulador de plástico gastado, cultivar un mini jardín. Por último, miren, Fernando, ¿qué os está diciendo la gente? ¿Qué cosas ha aprendido? ¿Qué les sorprende de vuestro texto?
Pues mira, yo destacaría dos cosas. La primera es que quizá sorprende la profundidad, ¿no? O sea, que al principio puede parecer algo que es como muy trivial o muy liviano, pero que una vez te vas metiendo en el libro, pues que sorprende la profundidad de lo que
es la experiencia.
De la experiencia, sí. Y luego, por otro lado, que la gente se lo pasa bien. O sea, con estas propuestas que hacemos, hemos intentado ofrecer un abanico muy amplio para todos los gustos, para todos los públicos y para todas las edades, cosas más sencillas y otras más complicadas, que la gente está experimentando. Y de hecho, esa sería un poco la conclusión que nosotros hemos querido ofrecer, que lo que queremos con este libro es que experimentes, que disfrutes y que, bueno, pues lo que no salga te sirva para aprender. Es una de las cosas que planteamos, ¿no? El valor del error y del proceso en sí mismo.
Precioso. Pues nada, más que un libro es una aventura, ¿eh? Puede ser un manual excelente para un profesor, puede ser un método para un papá o una mamá, puede ser una forma, un regalo que te haces a ti mismo para conocerte más y para desarrollar tu creatividad. Miren Lassa, Fernando de Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere más, monte frío, fuego, viento. Es porque dedico el tiempo a lo que quiero, a veces tanto que no duermo.
El tiempo, el tiempo pasa inexorablemente. Casi siempre demasiado rápido. Segundos, minutos, horas, días, meses, años, y marca nuestra vida. Y lo que podemos y no podemos hacer. La vida se rige por la edad cronológica de cada uno. Pero lo cierto es esto que nos preguntamos últimamente. ¿Y si no somos tan viejos como dicta nuestra edad? ¿Y si uno que tiene 50 en realidad tiene 30 por dentro? ¿O si tiene 80 tiene 65 por dentro? ¿Por qué unos se sienten más viejos? Otros más jóvenes. Dicen que la respuesta es lo que llaman la edad biológica, es decir, la que se corresponde con el estado real del cuerpo, de las células, de los tejidos, de los órganos. Vamos a ver cómo podemos saber nuestra edad biológica. Han sido las universidades Carlos III y Complutense las que han desarrollado un algoritmo que puede calcularla. Se llama Proyecto Aristóteles y va a tener aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito médico o empresarial. Doña María Durbán es investigadora de estadística de la Carlos III y coordinadora del Proyecto Aristóteles, una de las coordinadoras del proyecto. María, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Lo primero, darte las gracias por el interés que tenéis en el proyecto y por invitarme, porque te escucho todos los fines de semana.
Me
hace una ilusión tremenda participar en el programa.
Bueno, qué satisfacción. Cada vez son más las personas que acuden a las entrevistas y también son amigos del programa. ¡Qué estupendo! Oye, sí. María, ¿dista mucho en términos generales la edad biológica de la cronológica?
Pues mira, en el estudio que nosotros hemos llevado a cabo hemos encontrado diferencias de hasta más o menos 5 años, pero realmente el límite está en los 15.
Ajá, o sea, hay personas que sí son, por ejemplo, 15 años más jóvenes o más viejas de lo que deberían.
O más viejas, sí. Más o menos ese es el límite, digamos, de la diferencia entre la edad biológica y la cronológica.
Uh-huh. Y en términos generales, ¿el envejecimiento de las células, de los tejidos, de los órganos, es una cuestión, digamos, biológica o hay otros factores?
Pues a ver, obviamente, nosotros, la novedad del estudio que hemos llevado a cabo es sobre todo que hemos introducido como 3 fuentes de información. La información genética, los hábitos de vida, y factores socioeconómicos, culturales, presencias de patologías, etcétera, etcétera. Entonces, hemos determinado que hay un 30% de factores que son modificables, es decir, que si los cambiamos podemos mejorar nuestra edad biológica, y un 70% de factores que son genéticos y no son modificables.
Ajá.
Pero 30% es mucho, ¿eh?
Sí, 30% es mucho, efectivamente. Bien, lo genético está ahí. Uno tiene una familia con líneas de cáncer, uno tiene una familia...
O simplemente uno es hombre o mujer, ¿eh? Ajá. Por ejemplo.
Sí, sí, porque hay, digamos, distintos factores hormonales y fisiológicos.
Efectivamente, que hay una protección hormonal que presentan las mujeres durante la edad fértil, que eso es inamovible y eso es un factor a nuestro favor que los hombres no tienen.
Fíjate.
Pero luego hay otro 30% que sobre el que sí podemos actuar. Uh-huh. Y esto, yo creo que esta es la relevancia y la importancia desde el punto de la salud pública de este algoritmo, ¿no? El detectar qué factores podemos cambiar para mejorar nuestra edad biológica.
Muy bien, pues vamos a ellos. Vamos a ver qué 30% de rasgos de la realidad podemos manipular a nuestro favor para vivir más tiempo.
Fenomenal. Bueno, a grandes rasgos, el descanso y el estilo de vida sin estrés. Esto es algo que en el algoritmo tiene una importancia fundamental. ¿Y por qué? Pues porque la alteración de tanto del descanso como del estrés implica una liberación de hormonas, afecta al sistema nervioso, da problemas digestivos, inmunológicos, entonces tiene un componente importante. Otra cosa que también es relevante, el índice de masa corporal, es decir, la obesidad, el tener un índice de masa corporal superior a 25, tiene un impacto, así como el consumo excesivo de grasas animales. ¿Vale? Esto tiene también un impacto. Y el consumo de alcohol, en general, el consumo frecuente y excesivo de alcohol, tiene también un impacto. La presencia de comorbilidades, cuantas más enfermedades tengamos, obviamente, mayor en nuestra edad biológica. Uh-huh. Esas serían fundamentalmente... Luego tiene un montón de derivadas, pero bueno, aspectos que podemos cambiar.
Que podemos cambiar. Y una pregunta, por ejemplo, sí. En los consumos, grasas animales, alcohol, si uno ha sido brutal en ese sentido en la juventud, ¿no? O ha sido alcohólico o ha tal, y luego corrige los hábitos, ¿en qué medida eso es modificable o realmente te queda ahí en la cuenta?
Pues depende de en qué edad lo hizo y qué impacto tuvo en ese momento. Realmente, el estudio que nosotros hemos hecho, es necesario complementarlo, porque el nuestro ha sido una foto fija. Un estudio que realmente es necesario y nosotros queremos llevar a cabo es el seguimiento de individuos. Ajá. Porque entonces sí que sabes el impacto que tiene. Muchas cosas, aunque uno tenga unos hábitos de vida no adecuado, sobre todo si es en la juventud, no producen un impacto permanente en el organismo, mientras que a partir de ciertas edades sí que lo tienen. Entonces, realmente, por ejemplo, pues uno puede tener el colesterol alto en un tiempo y modificarlo. Pues, digamos, no es lo mismo que nunca haber tenido el colesterol alto, pero... tenerlo controlado y tener unos hábitos de vida saludable implica que mi edad biológica no va a seguir creciendo.
Sí, sí, sí. Y en todo esto que me has mencionado, ¿no has puesto en la lista el deporte? Fíjate.
Bueno, pues es de las cosas, a ver, que nos sorprendió que sí que aparecía el hecho de tener una vida sedentaria, pero no aparecía como un factor tan significativo.
Fíjate.
O sea, no era de las cosas que más impactaban. Es verdad que aquí hay muchos factores, digamos, que están relacionados unos con otros. Me explico. El tener un índice de masa corporal alto implícitamente está explicando que uno tiene una vida sedentaria. Entonces, hay veces que hay factores que están muy correlacionados y en el algoritmo solo te aparece uno. Pero efectivamente, una de las cosas, aunque no era significativa, pero ya digo, porque realmente lo estábamos midiendo a través de otros marcadores, era el deporte. el deporte. También te digo, Cristina, que esto es un estudio piloto, ¿vale? Lo hicimos 1.000 personas en una situación bastante complicada porque se hizo durante la pandemia. Y una de las cosas que queremos hacer y que lo estamos haciendo junto con la Mutualidad de la Abogacía, que fue quien nos encargó este estudio, el ampliar nuestra base de datos para recoger a muchísimas más personas y poder, digamos, retroalimentar este algoritmo a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si quiero, te pongo un ejemplo, por ejemplo, de algoritmo. Por ejemplo, un hombre de 60, voy a obviar los componentes genéticos, ¿vale? Pero un hombre de 65 años que duerme menos de 6 horas, padece estrés, tiene una enfermedad, consume alcohol y tiene un índice de masa corporal superior a 25 y además consume, por ejemplo, 120 gramos de grasa animal diaria, en vez de su edad biológica no sería 65 años, sino sería 70 o más años.
Fíjate. Sí.
Entonces, lo que te permite el algoritmo es primero saber en qué estado estás y segundo qué cosas tienes que modificar. Pero sobre todo, yo creo que esto también es una llamada a decidir que la edad cronológica no puede ser el único marcador para la toma de decisiones.
Claro.
Por ejemplo, que como lo hemos vivido, por ejemplo, en la pandemia, que la edad cronológica determinaba el acceso a
una mascarilla a una de oxígeno.
Por ejemplo, o por llegar a un momento en que a lo mejor hay que plantearse el tema de la jubilación, que tiene que ver con la edad. Ahora mismo tiene que ver solamente con la edad cronológica. Hay muchas decisiones que se toman solamente en base a la edad cronológica.
Es que es fascinante. Es fascinante. Sí. No puedo menos que felicitaros porque realmente podría uno estar horas hablando de este asunto. María Durbán es investigadora de estadística de la Universidad Carlos III, una de las coordinadoras del proyecto Aristóteles y sobre todo es oyente de fin de semana, María.
Muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias.
Gracias por vuestro interés.
Felicidades. Que llega ese momento, ese indefectible instante que no se puede prolongar, como no se puede prolongar la edad biológica.
Y que o es el final del,
la cronológica, la, bueno, tampoco, claro, ¿no? Una u otra están ahí ya. La cosa es que se acaba lo que se empezó el sábado por la mañana.
Qué pena, ¿eh? Ya es viernes para nosotros.
Pero y lo que hemos aprendido, toda la gente que ha pasado por aquí, todos los amigos que hemos hecho.
Y lo que nos hemos reído.
Pues sí. Y yo vengo a contaros una cosa muy bonita antes de escuchar a nuestros oyentes, porque vamos a hacer una parada en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Ayer allí se celebró el primer Congreso Nacional de Radio Escolar, promovido por la Fundación COPE y por el Ministerio de Educación, con la colaboración de la Junta de Extremadura y ASPA, y el patrocinio de la Diputación de Badajoz. ¿Y en qué consistió el Congreso? Bueno, pues su objetivo fue promover y popularizar este medio tan bonito y que tanto amamos, que es la radio, en el ámbito escolar, y enseñar a los niños pues las ventajas que tiene. Todo un éxito fue este primer congreso, que tuvo además como objetivo impulsar la radio escolar como herramienta formativa, algo muy útil. Y mira qué cosas tan chulas hicieron.
Hola, nosotros somos Radio Tomate de Miajadas. Pensamos que la radio escolar tiene magia porque se puede compartir
sentimiento, emociones,
chismes,
amor, veracidad
y todo ello de una manera divertida.
Hola, somos Ángela,
Salva,
Lucía,
Marina.
Los chismes, me ha encantado.
Bueno, era así.
Me encanta, que, los por niños cierto, que hacen radio en las escuelas.
Sí, es súper bonito. Y hay que destacar que es el primer congreso de estas características que se realiza en nuestro país, así que enhorabuena también.
Enhorabuena. Oye, y adelante, porque de ahí saldrán grandes periodistas y grandes locutores radiofónicos.
Y ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes.
Hola, chicos, ¿cómo están? Están los saludos desde Nueva York. Me encanta su programa, me levanto súper temprano para oírlos. Sábado y domingo, me encanta Cristina, soy súper fan. Y no sé si esto sirve de que te la cuelen, pero a mí me pasó que empecé a salir con mi chico y me cocinaba, me preparaba el almuerzo, la cena. Era súper, no tenía yo que hacer nada. Después que nos casamos, más nunca hizo almuerzo, más nunca hizo cena. Y ahora soy yo la que cocina. Yo creo que fue un gran engaño. Un beso a todos, feliz fin.
No lo dudes.
¿Qué te parece? ¿A este
esto
por
es
ver,
cabra por borrego, bueno, querida oyente de Nueva York?
Se ha acomodado tu marido, querida amiga. No pasa nada. Esto, digo, ¿a ti te pasa?
Hay una opción, yo a tiro ver por la tangente. ¿Ah? Hay una opción que se llama comida a domicilio, que está muy bien y es muy variada.
Esa es tu aportación. Me
queridos
encanta
oyentes, os dejamos en manos del informativo de Tiempo de Juego, de la magnífica semana de COPE, de Carlos Herrera, de Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro. Y te citamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Somos Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla, y en el control mandaba Natalia Escolar. Escobar, no Escolar. El central era de Fernando Rodríguez y Cristina López-Schlichting. Te dice adiós, España.
Me gusta la vida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
¿A quién debe dirigirse la Iglesia en un país tradicionalmente católico como España, pero crecientemente plural? ¿Solo a los católicos o como grupo social de especial relevancia está legitimada para pronunciarse en el espacio público sobre todas aquellas cuestiones que considere importantes para la defensa del bien común, del mismo modo que destina su acción social a todas las personas vulnerables sin excepción? El principal colaborador del Papa, el cardenal Parolin, suscitaba esta cuestión durante la celebración en Roma de la Virgen del Pilar. La Conferencia Episcopal acaba de hacer pública una nota con duras críticas a la ley del aborto y a la ley trans, en la que se afirma que un Estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica. tan reducida es esa visión que con la ley trans ni siquiera dentro de la coalición de gobierno hay sintonía, y no es para menos. Subrayan los obispos que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo cuando pasan la adolescencia no siguen pidiendo ese cambio, a pesar de lo cual la futura ley favorece un enfoque quirúrgico, sin vuelta atrás. Es obvio que en democracia existe la pluralidad ideológica y los gobiernos están legitimados para impulsar el programa para el que fueron votados, pero no a costa de vulnerar derechos de terceros, que es justo lo que se produce con los irreparables daños que generará la ley trans o con el desprecio a la objeción de conciencia en la ley del aborto. De ahí que la Iglesia no solo esté legitimada para pronunciarse públicamente sobre esas cuestiones, sino que se sienta moralmente obligada a hacerlo. Son las